Martín, ¿de quién vas a hablar en tu sección de arte?
Hoy hablamos de un... que abrió las puertas al barroco, de Gian Lorenzo Bernini, La ciudad eterna, que es eterna gracias a que un montón de artistas la hicieron eterna por sus eternas obras de arte. Este es uno de ellos, Lorenzo Bernini. ¿Empezamos?
Empieza.
Pues mira, yo tengo un recuerdo, además voy a hablar en primera persona porque he estado varias veces en Roma. Para mí es mi ciudad, es decir, por supuesto por mi profesión, porque detrás de cada monumento, de cada escultura, yo veo a un personaje, veo una historia, veo la historia del arte, entonces para mí tiene un valor especial esa ciudad. Y como mi hijo hizo el Erasmus allí, pues tuve la oportunidad de viajar en varias ocasiones. Hay algunas de las cosas que se te quedan grabadas para toda la vida y algunas de esas cosas son las esculturas de Lorenzo Bernini que vi en la Galería Borghese, una pequeña galería palacio en la que puedes encontrarte cuatro de las esculturas más importantes de la historia del arte y cuatro, por supuesto, más de las más importantes de lo que es el barroco, sobre todo el barroco italiano. Este tipo era un tío portentoso, el típico genio, es un hombre caído del cielo, es un virtuoso que dicen que es el sucesor de Miguel Ángel, fue arquitecto también, fue también pintor y convirtió a Roma en la capital del arte moderna. Porque el barroco ahora lo vemos como algo viejuno, pero entonces lo que se estaba haciendo era la modernor. Y este fue uno de los pioneros. Claro, era la modernor. Sí. El poner la manita sin medalla o el coger y hacer un escorzo de un retrato de una manera determinada, eso era modernor. Ahora eso pasamos olímpicamente a esas historias, pero todo eso es lo que conforma la historia del arte y la evolución de la historia del arte. Un hombre excepcional, totalmente sublime, divino, glorificó Roma porque además tenía un carácter que lo acercó a varios papas. Él vivió 82 años y pudo trabajar con tres papas diferentes que lo encumbraron. Y tuvo un rival que fue igual o mejor que él, pero que no le acompañó el carácter. Y aquí no solo tienes que saber hacer, tienes que saber estar. Era Borromini, Francesco Borromini. Los dos son los que parieron la Roma que tanto admiramos y que tanto visitamos, la Roma barroca. Tenemos la Roma renacentista y luego las otras Romas que hay hasta la actualidad. Pero la Roma barroca la crearon ellos. Sin estudios, solo sabía leer y escribir. Le venía justito. No sabía latín, pero eso le ayudó a no entrar...
Pablo es profe de latín.
Sí. Pues oye, pues encantado. Y me encantaría que hoy en día el latín se continuase dando como lo di yo, porque creo que por el latín se llega a tanto en la historia.
Pues eso hablábamos con Pablo.
Hace un momento estábamos en esa conversación.
Y a tanto latín. Conocimiento por medio del latín.
Claro, y justo Roma, además, que Roma es tan
Roma
grande.
Claro que sí.
Es algo tan inconcebible para la gente que no ha ido.
Así es, yo pienso como tú. Entonces este hombre, él se valió de eso para no ser academicista. O sea, él no estaba en la norma y por lo tanto... no tenía complejos, ya solo sirvió para ser original, que es lo que yo siempre digo, ¿no?, de los autodidactas, que nos salimos un poco de las normas de los maestros, y eso a veces, si eres bueno y tienes talento, pues es positivo, porque un poco te separa un poco de lo que es la historia. Él era vanguardia total en el momento. Él nació un 7 de diciembre de 1598 en Nápoles. Borromini nació en el norte de Italia, cerca de Suiza. Eran antagónicos en todo, pero eran coetáneos. Y eran igual de buenos. Era un rollo Mozart Salieri.
¿Messi Cristiano Ronaldo?
Sí. Sí, Mozart Salieri. Es un poco lo mismo. Bueno, él tiene un enorme talento y lo demuestra a muy temprana edad. Tiene 12 o 13 años y empieza a hacer esculturas. Y entonces hay un tipo, que es uno de los grandes hombres, uno de los nobles hombres, un mecenas, llamado Scipione Borghese, que era sobrino y secretario del Papa, en aquel momento de Pablo V, y que tenía una enorme fortuna. Y dice, no, voy a confiar en este chaval y quiero que me haga las cuatro esculturas para el jardín de mi casa, de la Villa Borghese. Y nada más y nada menos que le hace, con 20 años, A ver, la Piedad, Miguel Ángel la hizo con 24, y ya dijimos, ostras, este tío es un extraterrestre. Pero es que Bernini hizo el rapto de Proserpina, que ahora luego lo veréis, y si no, los que tengáis oportunidad, poneroslo ya en la pantalla y mirar cómo aprieta Plutón la mano en el muslo de Proserpina, ¿vale? Solo ese detalle vale todo lo que estoy contando de Bernini. Pues hizo con 20 años el David, que está el David de Miguel Ángel, pero está el David de Bernini. El David de Bernini es para verlo.
Es espectacular.
Cómo se muerde el labio como diciendo... Y voy a meter un pedazo de así, hacia así. Eso es otra modernor de la época. Sí. Todas esas cosas las hacía Bernini. hizo el rapto, y también hizo Apolo y Damne, que es otra de los conjuntos escultóricos más potentes que puedas ver. Además, en Villaborghese, si habéis estado, prácticamente las puedes tocar. No es un gran museo, es una villa en la que te acercas y casi que puedes palpar. Yo recuerdo, se me pone la carne de gallina, porque la vi solo con mi hijo, los dos solos en Villaborghese. Fue una experiencia casi religiosa. Bueno, hablamos de que él expresa con el cincel lo que otros hacen con el pincel. O sea, le da una expresividad a sus esculturas, tanto por las caras, por las fisonomías, como por el como trata las manos, las posiciones, que es que parece pintura. Es uno de los artistas más expresivos que existe. Cuando este señor que confía en él, Cipriano Borghese, se convierte en papa, es el papa Urbano VIII. Y entonces sí que ahí va el Ebro. Vamos a hacer juntos todo lo que nos dé la gana. Y de hecho hacen un montón de historias, entre ellas la más importante, la Basílica de San Pedro, en su máximo esplendor, lo que es el diseño de la columnata, lo que es el diseño de la plaza que actualmente vemos, lo que es el baldaquino, un baldaquino que mide 28 metros de altura. Uf. Y que hay que tener muchos cojones para en la época decir, voy a meter el armatoste este aquí en medio. Pero con las columnas salomónicas le dio movimiento, le dio un movimiento. Con la fundición en bronce combinado con mármol y con oro le dio un cariz artístico y le dio una potencia que es que te elevaba al cielo. Entrar y ver ese baldaquino, supongo que todos lo habéis visto, sí. En directo, es impresionante. Sí. Más aparte la tumba del propio Urbano VIII, que también fue obra de Bernini. Sí que es verdad que Bernini y Borromini, que vaya pareja, para sí. Payasos. Bernini sí. Y Borromini.
Sí, sí, son femenino y cansado.
Abuti Costello.
Sí, pues es que se diseñaron todo, porque uno era más artista, Bernini, pero Borromini era mucho más técnico. De hecho, casi todas las bases arquitectónicas potentes las hacía él. De hecho, fue discípulo de Bernini. Lo que pasa que, bueno, claro, como el Papa estaba siempre favoreciendo a Bernini, todos en Roma le pillaron un asco porque todo se lo llevaba él, ¿no? Cuando técnicamente Borromini en muchos casos era mucho mejor. Esa envidia fue potente y todos se alegraron cuando sustituye a este Papa Inocencio X, el famoso retrato de Velázquez. Dicen, bueno, como este ya está en contra de la familia Borghese, es de otra familia, pues entonces seguramente que no le va a dar nada. Bien, no le da nada, pero que es artista, y entonces él se pone a hacer pequeñas capillas, y nada más y nada menos que hace en una capilla en Roma la obra que según él considera que es su máxima obra, que es es una obra que habla de Santa Teresa de Jesús.
Santa Teresa, la pasión o el tormento, el tormento de Santa Teresa, algo así.
Sí, sí, luego lo diré, sí. Lo tengo por ahí apuntado. Pero bueno, esa obra lo encumbra y no dejan de caerle los proyectos. Pero también, a pesar de que el Papa le había hecho la cruz, resulta que el Papa, el Palacio Palesi, él decide, que es la Plaza Navona, que todos conocemos, él decide hacer una gran fuente allí. Y es la fuente que hoy conocemos de los Cuatro Ríos. Entonces, el proyecto inicial de estructura, de cómo llevar el agua y todo el rolloso, es de Borromini. Pero el Papa saca a concurso el proyecto para que se presente cualquier arquitecto de Roma, menos Bernini. Pero Bernini tiene un amigo noble que dice, hazme una maqueta por bajo manga, máximo 80 centímetros, y yo la pondré en el sitio por el que el Papa pasa a cenar todas las noches, en una especie de centro, y la puso. Y al final se paró el Papa. Estuvo media hora dándole vueltas a la virguería que había hecho Bernini. Y al final dijo, el que ha hecho esta maqueta tiene que hacer la plaza. Y era Bernini.
¿Y cumplió?
Y cumplió. Y realizó la fuente de los Cuatro Ríos, que es la espectacular fuente con el monolito enorme, sí. 16 metros, en la Plaza Navona, que representan los cuatro ríos de los cuatro continentes, el río de la Plata, el río Ganges, el río Nilo y el río Danubio. Y esos cuatro continentes están representados. Por cierto, para que veáis la enemistad que había entre los dos, la iglesia de Santa Inés, que hay enfrente de la fuente, la hizo Borromini. Y dicen que justo el Atlante, ¿no? el gran personaje que está, que representa el río, creo que es el Nilo, que está como así, está así porque tenía miedo de que se le cayese encima la iglesia que había diseñado Borromini, ¿no? Era la burla que decía, no, está mal construida y se me va a caer encima, ¿no? Ellos siempre tenían esa rivalidad. Entonces, pues fijaros, a pesar de que no era afín al Papa, consiguió ese proyecto con el Papa Inocencio y también trabajó con Alejandro VII. O sea, trabajó para tres papas. Y con él sí que empezó a tener un problemas porque la población decía, ostras, ya vale de gastar dinero en obra pública y porque hay otras necesidades en la ciudad. Pero Alejandro VII, hay que agradecer también a toda esta gente el amor que tenía por el arte.
Sí.
Es que sí. A mí eso es que es algo...
Además, era gente intrigante, maquinadora, adicta al poder, a la lujuria, a la codicia, a todo, pero... Tenía una pasión por el arte.
Sí, también hay que decir que en aquella época el arte era lo que había.
Claro, que decir, no había, había cine,
tecnología,
no había internet,
ni había cine,
no
había... ni había. Era lo que había. Era
la, sí, la propaganda.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eran unas. Una, claro, la iglesia, el poder de la iglesia. Entonces, y además, después de la contrarreforma, también, el, además del poder de. Bueno, se juntan con los jesuitas, pero ya no solo lo que quieren vender es la fe. Que quieren también mostrar el poder artístico, ¿eh? Que esa es la gran diferencia que puede haber entre el Renacimiento, el final del Renacimiento y el Barroco ya va un poco, mira lo que sé hacer, ¿no? Y vemos todas estas obras impresionantes. Él, además, mirar hasta dónde llegó la fama, llegó a Francia y lo llamaron para hacer el proyecto del Louvre. Lo que pasa que allí los arquitectos franceses le pillaron una tirria y una envidia que no veas, y al final de esos tres proyectos que envió desde Roma, pues tuvo pleitos allí con todos, no se aprobaron y al final fue Claude Perrault el que...
Ay, Lambecha.
Lambecha cochina.
Para que siempre digan que es algo exclusivamente español, no, eso es universal.
No, eso es universal.
Lambecha es universal.
Él superó hasta los escándalos porque su hermano fue acusado de violar al niño del coro. Pero es que se lo perdonaban todo eso. En aquella época era tener una taca en la familia, pero se lo perdonaron todo y murió con 82 años porque pilló una apoplejía que le paralizó el lado izquierdo y al final el hombre pues mira, falleció y fue enterrado como un verdadero príncipe en Roma, cosa que no pasó con Borromini, que ahora os contaré cómo acabó. Pero él había conseguido la gloria de Roma.
Apasionante, Martín, ese duelo entre Bernini y Borromini, y que Bernini tenía otra mancha, otra taca, aparte
sí,
del hermano.
Bernini que era un héroe del momento, era un dios, era el artista, también le llamaron el dictador artístico del momento porque impuso una manera de trabajar, porque era el que más trabajaba, y eso fue negativo, que después, de hecho, hasta el siglo XIX no se le reconoció. O sea, cuando murió, se le tachó. Y hasta el 19 no se le volvió a reconocer. Eso ha pasado en la historia del arte con un montón de artistas. Pero bueno, sí, él tenía una mancha bastante importante que hoy en día le hubiese impedido haber acabado su carrera, porque además le pasó muy, muy, muy pronto. Él era muy jovencito. De una chica de noble familia, se llamaba Costanza Bonarelli, tenía 22 añitos, y era la novia, la mujer de uno de los aprendices del taller de Bernini. Sí, era jovencísimo, tenía 24, 25 años, ya tenía discípulos. Entonces, este ya estaba consagrado y bueno, cuando vio a Constanza se enamoró exo puto facto, enamorat. Y como era un gran seductor, era un tipo que tenía una capacidad de seducir grande, la atrajo y se hicieron amantes durante un tiempo. Pero un día pasando por Roma, a lo lejos, vio a su hermano Luigi con Constanza pegándose un apretón. Sí. Y el tío, cuando se aseguró que era su hermano, se fue detrás de él y con una barra de hierro le rompió dos costillas.
¿Al hermano?
Al hermano Luigi, delante de todos. Pero no contento con eso, ordenó a uno de esos criados que se fuese a casa de Constanza y en cuanto abrió, con una navaja, le cortó la cara.
Coyos,
le cortó la cara para marcarla.
Tío.
Marcarla por haberle cabrón. Puesto los cuernos. Y además, alguno de sus esbirros más se presentó en su casa. La apresaron acusándola de adúltera y se tiró 4 meses en un convento y a base de implorar al Papa al final le concedió la libertad y volvió con su marido y además crearon después una especie de academia de se hicieron como marchantes de arte y tal y cual, ¿no? Sin embargo, a Bernini lo único que le pasó fue que pagó 3.000 ducados de la época o 3.000 no sé qué moneda había, creo que eran ducados y con eso el Papa le dijo perdonado. Y continuó su vida. O sea, pero esa, imaginaros si eso ocurre ahora, ¿no?
Uf.
Que ni Bernini ni Bernina.
Yo lo que veo es que la tal Constanza, solo 4 meses recluida en un convento,
sí.
Fue muy poquito. Tiempo,
en el monasterio,
pobrecita.
Monasterio Casa Pía se llamaba. Y bueno, pero la chica no sabía cómo sí, implorarle está. Al Papa y al final, bueno.
Ahora, pegarle con la barra de hierro al hermano
también. Esa es muy buena.
A su hermano
no, Luigi. No, hombre. Y luego el tipo, después de este episodio, el Papa, porque empezó a coger fiebres, porque se puso, eso lo revolucionó. Y entonces el Papa lo que hizo para apaciguarlo, le puso delante a una sobrina, que fue con la que se casó. se enamoró de ella, se casó y con Caterina Tezio y tuvo 11 hijos, de los cuales solo 9 llegaron a ser mayores de edad. Los otros dos murieron porque, bueno, pues.
No está mal para la época, no está mal. Con la mortandad que había.
No, pero lo que es importante es el lenguaje artístico que desarrolló Bernini. Eso es lo que nos queda hoy en día, que creo que es importante. Y en su epitafio lo que pone es: aquí descansa humildemente Gian Lorenzo Bernini, gloria de las artes y de la ciudad, porque fue uno de los grandes. Promotores y constructores de esa Roma eterna que nosotros conocemos. Y destacar obras suyas hay un montón. Yo creo que hay muchas de las obras que hemos visto sin saber que son del propio Bernini. Como digo, la fuente de los cuatro ríos de la Plaza Narbona, pero la de las cuatro abejas, símbolo papal también. Después en la misma Plaza Barberini, donde está la de las abejas, está la fuente de Tritón, tan bonita, que es la única fuente donde no hay base arquitectónica, es todo escultórico, ¿vale? Que es donde está Tritón, que también viene, sí. ¿Vale? Que está soplando por la concha y todo el rollo eso. Pero es que tiene obra en los mejores museos del mundo. En los que podáis pensar hay una obra de Bernini. Y yo destacaría sobre todo lo que supone en aquella época la remodelación, la visión de lo que es la Plaza San Pedro tal y como la estamos viendo hoy en día, ¿no? La visión que tienen esos urbanistas, que son más que arquitectos, porque pasó lo mismo con la París, ¿no? Napoleónica, perdón, cómo son capaces de estructurar una ciudad pensando en el futuro. De hecho, hoy en día nos vale lo que ellos hicieron, sí. Tanto tiempo después.
Sí, sí.
Y yo destacaría sobre todo de las obras de... Para mí, de las obras de Bernini, el rapto de Proserpina, porque el rapto de Proserpina creo que reúne todas las condiciones de lo que es un artista de la época, ¿no? Y como digo, el artista que abrió las puertas del barroco, que es el grupo escultórico que podemos ver en Galería Borghese, que lo hizo en un año, y no sé cómo estamos de tiempo, pero simplemente podemos dar dos pinceladas para intentar, a los que no puedan ver en pantalla por cuestión de trabajo, para que intentéis visualizar de qué estamos hablando. Esta es una escultura encargada por el cardenal, como he dicho, de Scipione Borghese, es una de las que estaba en la villa, en los jardines. Allí permaneció poco tiempo porque el Scipione se la regaló al cardenal Ludovico Ludovisi, que la tuvo en su casa mucho tiempo, hasta que en el 1908 la compró el Estado italiano y la volvió a su sitio de origen, que fue a la Villa Borghese, que ahora es museo. El argumento es una escena mitológica romana, es el rapto de Proserpina, el dios Plutón agarra a la que quiere que sea su futura esposa y la aprisiona para llevársela al inframundo.
Me lo está enseñando Gonzalo. Lo del muslo es espectacular.
Es espectacular, es que
se logra hacer eso en una escultura.
Ahora veréis, es él lo que dice para explicar eso. Tenía 20 años, ¿eh? Proserpina es aprisionada por los fuertes brazos de Plutón porque se la quiere llevar al inframundo, la quiere raptar para convertirla en su esposa, y la expresividad y el dramatismo es impresionante. Como decía antes, es como si lo estuvieses pintando, es que no parece una escultura. Sí. Todas sus emociones, todas sus vivencias, todo se ve en la composición de estos cuerpos, solo mirándoles la cara. La figura fuerte musculosa del soberano del inframundo, la energía sexual que transmite también el propio personaje después, cómo intenta resistir, cómo con la mano le apresiona los pelos rizados, la barba, la masculinidad en general con la feminidad de ella, esa fuerza, esa sensibilidad también y esa sexualidad, todo está todo ahí metido. Mira, cuando él trabajaba en la obra, Bernini dijo que parecía que el mármol en sus manos se convertía en plástico, o sea, como plastilina. ¿Qué tendría en la cabeza ese hombre? ¿Por qué estaban poseídos estos personajes para poder hacer estas cosas?
Igual tienen razón los de las teorías de los antiguos astronautas.
Igual.
Que no hay los extraterrestres y algunos les dieron más ser y más talento que el resto.
Sí, yo creo que algo pasó porque no es normal, ¿no? No es normal que él con esas manos pueda hacer esos brazos que parecen...
Sí, Nieves, sí.
Bueno, es tremendo. Ha conseguido transmitir, pues eso, la belleza, la majestuosidad, la fuerza... sin un solo defecto en el cuerpo, cualquier pliegue, puedes acercarte, puedes coger la lupa, puedes irte donde quieras, puedes irte a una uña, puedes irte... Mira, que seguro que aquí en este rizo del pelo ha fallado, no ha metido el cincel, lo ha metido. O sea, es algo espectacular. Yo creo que esa destreza y esa gracia la podemos ver Después sí, pero hay que hablar de los creadores de esta movida, porque después después en el neoclásico vemos en Francia, en Versalles hay bustos fantásticos. Por cierto, le hizo un busto de Luis XIV, el Rey Sol, que es espectacular porque lo hizo como si te hubieses arrodillado y le hubieses hecho una foto de escorzo. No, está como así hacia arriba, ¿no? También es otra de las modernidades de Bernini. En fin, estamos hablando de un genio del barroco.
¿Y cómo murió el competidor Borromini?
Ah, que nos con ese
hombre.
Borromini estaba corrompido por los celos y por la envidia, porque todo se lo llevaba al otro, a pesar de que él sabía que era igual o mejor de bueno, ¿no? Y entonces él estaba.
Es que eso tiene que ser muy duro.
Eso es durísimo.
Eso tiene que ser muy duro.
Eso es durísimo. Porque si tú dices, no, es que es mejor que yo, pues te callas, pero que si tú sabes que técnicamente y artísticamente eres por lo menos igual y que sabes que se sustenta...
¿Qué pasa? ¿Que Bernini era más simpático, más...
Hombre, claro, era un Vivales, guapo, rico...
Era el sureño, el napolitano, el que tenía la gracia del Mediterráneo, el Decay, otro era casi bien. Suizo, era un seso.
Era Decay, uno era Decay, viva la Pepa, y el otro era un Menda del Norte,
de Ponferrada,
vestía de oscuro... Un abrazo grande a los de Ponferrada.
Sí, señor, a todos los oyentes de Ponferrada, os queremos.
Al final, el tío tuvo una discusión con su... Hay tres versiones, ¿vale? Tuvo una discusión con uno de sus criados. El criado se ve que le pegó un navajazo y se lo cargó. Pero,
a Borromini.
Sí, pero lo que
pero
dice...
Pero propio criado de Borromini.
Sí, una discusión, claro. Porque tenía una mala hostia y un mal genio, pero la versión que cuenta es la del suicidio. Dicen que por salvar a su criado, porque lo que le pasó es que no murió en el acto. La versión más oficial para mí es que él cogió su espada, la apoyó en la cama y se dejó caer sobre la punta de la espada, uf, tipo harakiri, y tardó 3 días en morir. Coño, que él sabe lo que sufrió.
3 días.
Sí, lo que pasa que dijeron, para no hablar de suicidio, dijeron que es que había sido un accidente, que se levantó buscando la luz por la noche, que tenía la espada colgada en la barra de la cama y que al caer, tropezó y al caer justo se clavó la espada, que lo atravesó, uh-huh, y estuvo herido de muerte durante 3 días. Así es que el pobre Borromini murió con 68, creo que tenía, y el Bernini pudo disfrutar de su riqueza porque murió con 82 años. Murió en 1680.
Siempre que en España se suicidaba un uniformado, me da igual que desgraciadamente si era un chaval que estaba haciendo la mili o algo, un policía, siempre era que estaba limpiando el arma.
Sí.
La oficial. Sí, estaba limpiando el arma, sí. Y dijo, está limpiando el arma y qué curioso que pumba, que la bala que sale le da en la cabeza.
Sí, sí.
O una bala de rebote mientras hacían prácticas le dio justo en la cabeza. Bueno, pues qué mala suerte, siempre sí. Era de...
Pero a mí me hace mucha gracia el rollo este de la disputa que hay entre ellos. Hay un detalle, con esto sí que se acabó. Ellos vivían uno enfrente del otro. Y uno...
Vaya, no me fastidies, hombre.
Uno le esculpió unas orejas de burro en la ventana que daba justo enfrente de su casa. Para que él las... Y el otro le esculpió un falo. Y al final el Papa dijo, va, dejaros de chorradas y quitar eso de ahí y no seáis críos, para que veáis un poco el nivel.
El que haya heredado esas orejas de burro y ese falo tiene un tesoro ahí.
Es verdad.
Debería estar en un museo, digo
sí,
yo.
Sí, ya lo creo.
Vaya, qué bueno.
Pues nada, este es otro de los grandes nuestros.
Ramón, el nivel cultural de este programa, estoy alucinando. La mañanita que llevamos entre Paco Delgado y Martín Forés,
pero,
nivelazo.
Pero es por los colaboradores, ¿eh? Pero además es que lo hacen ameno. Porque tú pillas un pedante, sí. Te llamas de Bernini y empieza Bernini y tal y cual, y dices, uff, todos hoy, cuerpo a tierra, que vienen los nuestros. Y eso sí. Es un horror.
No, yo si quieres ahora empiezo a dar fechas y vamos, y cambias de dial todos enseguida, sí, pero es algo sí, que hay sí. Que evitar.
No.
Sí.
Martín, como siempre, espectacular. Muchísimas gracias, amigo.
Gracias a vosotros, feliz año y nada. Que
igualmente, amigo.
Seguro que este 25.